El proyecto Voci del DIT, Voci dal DIT, del Departamento de Interpretación y Traducción DIT de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì, presenta la invitación a la lectura del relato Paraísos Artificiales de José Ovejero, publicado en el libro Mujeres que viajan solas.
El escritor español José Ovejero nació en 1958 en Madrid. Buena parte de su trayectoria profesional como intérprete de conferencia se desarrolla en ciudades del extranjero como Bonn y Bruselas. Su obra, constituida por más de 20 títulos, está marcada por la exploración de diversos géneros literarios, como poesía, novela, narrativa breve, ensayo y teatro. Ha recibido el premio Anagrama por su ensayo La ética de la crueldad en 2012, y tan solo un año después, el premio Alfaguara por su novela La invención del amor. Sus artículos y relatos se han publicado en periódicos, revistas y antologías, tanto nacionales como internacionales. El libro Mujeres que viajan solas, publicado en 2004, está compuesto por 11 cuentos cuyo eje central es el viaje. El título incita a pensar que la obra está protagonizada por mujeres que se embarcan en aventuras en solitario. Sin embargo, no siempre las protagonistas son mujeres ni viajan solas. En la mayor parte de estos relatos, el entorno juega un papel muy importante a la hora de decidir el destino de los personajes. Paraísos Artificiales se desarrolla en la ciudad de Manacara y cuenta la historia de un matrimonio de turistas ingleses que viaja a Madagascar, huyendo de lo cotidiano. Desean descubrir las condiciones de vida de los lugareños. Así pues, deciden embarcarse en una aventura a pie a través de la selva. Para ello, deben acudir previamente al dueño de una agencia de turismo de aventura.
No hay timbre. ¿Tú crees que será aquí? La mujer se alejó del camión y se dirigió a unos niños vestidos con el uniforme rojo de colegiales que hacía rato los contemplaban cuchicheando. Habló con ellos en francés, con fuerte acento inglés. ¿Sabéis si veo aquí un alemán? Se llama Werner. Los niños se rieron. Eran un chico y una chica. Debían de rondar los 10 u 11 años. Tenían un ligero parecido, pero no el suficiente como para que el hombre extrajese conclusiones. La niña acercó la boca al oído del niño, tapándose con la mano para que los extranjeros no lo escucharan, o quizá para despertar su curiosidad. Se echaron a reír casi sin hacer ruido, una risa tan secreta como su cuchicheo.
Mientras Jim, el turista inglés, buscaba el timbre, su mujer miraba absorta todo lo que sucedía a su alrededor, los vehículos que pasaban por la carretera y que transportaban muebles, verdura, gallinas e incluso personas hacinadas como animales. El tráfico les hizo recordar una situación vivida días atrás. Desde un taxi, habían visto el cuerpo de una mujer en el borde de la calzada. Un camión la había arrollado y su cadáver se había convertido en un espectáculo para los curiosos. De hecho, el taxista se ofendió porque la pareja no quiso pararse a mirar.
Volvió a inspeccionar los alrededores de la puerta buscando un timbre, o al menos un nombre que le confirmase que se encontraban entre la casa que buscaban. La niña pasó a su lado, haciendo como que desfilaba en una parada militar. Se detuvo a un lado de la puerta de hierro, metió la mano entre la reja y del otro lado hizo un movimiento hacia abajo y hacia arriba. Sonó una campanada. El hombre se acercó a donde estaba la niña. Junto a la puerta, por dentro de la tapia, colgaba una cadena enganchada a una pequeña campana. La niña volvió desfilando, a paso de ganso, hacia donde estaba el otro chico. De nuevo cuchichearon entre risas mirando a los extranjeros. Una mujer apareció en el fondo del jardín y caminó hacia ellos con desgana. Era una malgache de rasgos asiáticos pero piel muy oscura, una de las múltiples mezclas posibles en la isla. Abrió la puerta y casi no les miró. Únicamente se dirigió a los niños haciendo con la boca tss, tss, y moviendo un brazo al mismo tiempo como para espantar gallinas. Se dio media vuelta e hizo una seña con la cabeza que podía interpretarse como dirigida a los extranjeros.
La malgache los guió a través del jardín de la enorme casa, hasta llegar a un cenador. Allí los recibió Werner, su marido alemán, con el que guardaba una gran diferencia de edad. El matrimonio de turistas ya se había percatado de que era bastante frecuente en la isla ver parejas formadas por un hombre blanco y una mujer indígena, movidas seguramente por algún tipo de interés. Así pues, al igual que los hombres blancos de avanzada edad se aprovechaban de las indígenas, ellas se beneficiaban económicamente.
¿Qué puedo hacer por vosotros? La pareja de turistas pretendía atravesar la península de Massoal a pie, con porteadores que debía procurarle el alemán, dueño de una agencia de turismo de aventura. Eran 5 o 6 días de marcha por la selva, quizás 7 u 8 si llovía y se inundaban los caminos. Sabían que sería duro, pero les apetecía mucho intentarlo. Aunque primero tenían que llegar hasta allí, quizá por el canal y después en taxi Bruce. La mujer escuchaba a su marido, pero no intervenía. Obviamente, era él quien había estudiado el trayecto. Werner oyó sus explicaciones con la cabeza algo gacha, bebiendo cerveza. Otro de esos tipos pensaba que vienen a África para sentirse diferentes y se visten con ese ridículo atuendo de explorador, pero que no sobrevivirían más de 2 días solo en la selva. Quieren ser aventureros intrépidos, correr algún riesgo, pero calculado. Es decir, asomarse al riesgo sin correrlo verdaderamente. Imaginar tan solo cómo sería así. Y luego hincharán lo que han vivido. Hablarán de la boa que se les metió en la tienda de campaña, pero no explicarán que las boas de Madagascar son inofensivas. Contarán cocodrilos sin bajarse nunca de la lancha. Inventarán peligros para justificar su aprehensión. Eso es una tontería, dijo Werner bruscamente.
El matrimonio encontraría imposible alcanzar su objetivo, debido a los peligros de la selva, tanto por las condiciones del terreno como por los animales que la habitaban. Por este motivo, Werner le ofrece una alternativa. Podían viajar a través de la isla en avión y todoterreno. Sin embargo, pensativo, no dan una respuesta clara y deciden cambiar de tema, preguntándole a Werner las razones por las que se mudó a Madagascar.
¿Cómo explicarle a esos dos que estaba harto de vivir en Alemania, de que su vida estuviese regulada por leyes que él no había probado ni aprobado, de que inspectores fiscales metiesen la nariz en sus cuentas y le preguntasen en qué se había gastado tal o cual cantidad de dinero, de tener que rellenar formularios en los que le preguntaban si estaba casado o soltero, si era católico o protestante, de pelearse con disposiciones absurdas que frenan la creatividad, la iniciativa, que te quitan el derecho a vivir como tú quisieras?
Werner empezó a contarles un poco cómo había sido su experiencia laboral en Alemania. Tenía una empresa de calderas de bajo consumo energético y, a pesar de que obtenía beneficios suficientes, no era un negocio rentable a largo plazo. Por ello, se acabó cansando tanto del trabajo como de la gran cantidad de impuestos que tenía que pagar. Así pues, decidió mudarse a Madagascar, donde las leyes son mucho más flexibles y donde todo se puede conseguir con dinero.
El título hace referencia a una serie de ensayos publicados por el poeta maldito Baudelaire en 1860, donde aborda el tema de las drogas. Así pues, en la actualidad, esta expresión se ha popularizado e indica el estado que se alcanza a través de la consumición de ciertas sustancias para estimular la creatividad y crear obras inéditas. En su ensayo La ética de la crueldad, José Ovejero manifiesta que el objetivo de la literatura es conocer la verdad. Pero esta es una tarea prácticamente imposible, ya que no todos interpretamos el lenguaje de la misma forma. La verdad solo puede ser sugerida, y lo hace a través de la crueldad. El objetivo de la crueldad es romper la pasividad del lector y hacerle reflexionar o escandalizarlo con el fin de que éste entienda la realidad de una forma distinta a la aceptada socialmente. Gracias a la crueldad recuperamos el aspecto dionisíaco de la realidad, frente a la representación apolínea que prevalece en las manifestaciones culturales.
En la isla, también la policía es fácilmente sobornable. Tanto es así que el carnet de conducir no sirve para nada, puesto que, teniéndolo o no, se puede acabar provocando un accidente. La conversación acaba indignando a la mujer, que, irritada, le reprocha la injusticia que supone que cualquiera con dinero sea inmune ante la ley. No obstante, Werner mantiene la calma del principio e insiste en que tiene la conciencia tranquila.
Werner se dio una palmada en las piernas, se agachó a coger una semilla, se la dio al hombre. Está prohibido exportarla. También aquí hay leyes absurdas. La diferencia es que no se aplican. Tenemos que irnos, Jim, dijo la mujer. Ambos hombres se levantaron. Kinda, Kinda, qué mundo más complicado. De verdad, cuando hartéis de aquello, venía a Madagascar. Esto es el Edén. Toma, le dio la semilla a la mujer, para que la plantes en tu casa y te acuerdes de Madagascar. Está prohibido exportarla, respondió ella con una mueca y tiró la semilla al montón. Werner palmeó la espalda del hombre. Soltó una breve carcajada. Tiene a una mujer de cuidado. Espléndido, espléndido.
Al final, los turistas deciden marcharse y emprender el viaje por su cuenta. De camino a la salida, se encuentran una vez más con los niños, que previamente se habían burlado de ellos.
En paraísos artificiales es crucial el tema de la impostura, el despejo de lo aparente para arrojar luz sobre la verdad, en este caso sobre temas como la violencia y el turismo sexual infantil. Así, haciendo alusión a la teoría del iceberg de Hemingway, tras las rendijas de la persiana de Werner se esconde la parte sumergida bajo la superficie de la historia, la denuncia de la explotación sexual de los niños del relato, verdadero motivo de la reacción y los celos de la mujer del alemán.
La mujer de Werner asomó su cara malhumorada por la puerta de la casa. ¿Ya están aquí estos dos otra vez? Ah, déjalos tranquilos, ¿verdad, niño? Vete a buscar el pescado a casa de Jean-Luc. Le he encargado 3 pargos. Y ábrele las agallas para asegurarte de que son frescos. Tienen que estar rojas y húmedas, como lo que tú sabes. La mujer le miró con odio. Se ciñó con 2 tirones la lámpara a la cintura y echó a andar sin decir palabra.
Después de que la mujer se marchara, Werner les hizo una gracia a los niños y le pidió a la niña que les rascase la espalda. Acto seguido, ambos cogieron de la mano a Werner y atravesaron la cocina, donde el alemán se quejó de las pésimas condiciones de limpieza.
Entraron al salón y Werner se soltó de los niños para echar el pestillo de la puerta e ir a bajar las persianas de bambú. El sol entraba por la rendija, cortando la penumbra con rayos delgados sobre los que flotaba lentamente el polvo. Regresó junto a los niños, que se habían enlazado por la cintura y se empujaban con las caderas, jugando a hacerse perder mutuamente el equilibrio. El suelo de tarima chirriaba bajo sus pies. «Venga, dejadlo ya», dijo Werner, aunque sin irritación aparente. Estaba distraído, no sabía por qué, los dos turistas no se le iban de la cabeza. Haciendo un esfuerzo para no pensar en ello, tomó a la niña por la muñeca. La trajo hacia sí y tiró de ella suavemente hacia el sofá mientras le hacía cosquillas en la palma de la mano. Ella soltó una risita cohibida sin dejar de mirar al chico, que a su vez miraba a Werner en silencio.
El proyecto Voci del Dita del Departamento de Interpretación y Traducción Dita de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì, ha presentado una invitación a la lectura del cuento Paraísos Artificiales de José Ovejero, perteneciente al libro Mujeres que viajan solas. Hemos seguido la edición del 2013 de la editorial Alfaguara, de Madrid. Los comentarios de la crítica literaria proceden del ensayo La ética de la crueldad, de José Ovejero, publicado en 2012, y de la teoría del iceberg, característica de la escritura de Ernest Hemingway. Iniciativa de promoción de la lectura en el ámbito del curso Literatura Española 2, año académico 2022-2023, del grado en Mediación y Lingüística Interculturale del Departamento de Interpretación y Traducción, DICTA, de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì. Editores y voces: Alba Parejo, Juan José Romero y Leire Molina.